En Es Radio. Es Toros con Elia Rodríguez.
Muy buenas noches, bienvenidos a Es Toros en Es Radio. Tenemos nuestros 60 minutos de rigor para hablar de la actualidad taurina. Y lo cierto que la actualidad trae informaciones duras, ¿eh? Ha habido hule este fin de semana, como se suele decir en el argot taurino. Y nada, vamos a enviar un abrazo enorme a Paco Ureña. Fíjese que las informaciones que trae ABC, dice: tras despertarse de la anestesia, Paco Ureña me dijo que había soñado que era figura. Esto dice el doctor Jesús Cuesta, que claro, pues dice, subraya sobre todo la entereza del torero murciano. Grave cornada en el ojo la que ha sufrido Paco. Y bueno, pues parece que sí conservará el ojo. De momento, pues de la vista parece que va a ser más complicado, pero hay que esperar, ¿eh? En esto yo creo que hay que ser muy, muy, muy prudente. Las lesiones en el ojo son muy importantes, hay que esperar, mucha cautela. Quien lo conoce lo sabe, ¿no? Que el tema de la oftalmología pues es complicado, ¿no? Y hay que esperar. Pero desde aquí, bueno, pues un abrazo enorme a Paco Ureña. Son momentos para dejar tanto a apoderados como a familia, como, bueno, pues que estén con él, y ya tendremos tiempo, ¿eh? De irles dando más informaciones. De momento, pues un abrazo enorme y mucho ánimo, que es un valiente, vamos, como hay pocos. El novillero Diego San Román también fue cogido, novillero mexicano, en la faena que le hacía al quinto de Piedras Rojas. Estamos hablando de la Plaza de Toros de Nimes. Dos trayectorias de 30 y 40 centímetros, Diego San Román. Pero es que la cosa no quedaba ahí, porque este fin de semana también el novillero catalán, por cierto, muy amigo de Serafín Marín, del torero, sufría un ictus cerebral. 27 años, se encuentra fuera de peligro, ¿eh? Pero bueno, pues también un susto, y parece que responde favorablemente el novillero catalán a, bueno, pues a esos primeros tratamientos que le estaban haciendo a Abel Robles. Y bueno, pues la última noticia en este caso era la cornada a Vicente Varela. Una cornada de dos trayectorias, una de 25 centímetros con afectación vascular de la vena femoral profunda y colaterales de la safena. En este caso el subalterno, el banderillero, lo trasladaron al hospital de Úbeda, intervenido en la enfermería también, y fue el quinto, el del partido de resina, cuando lo prendió. Y lo mismo, bueno, pues desde aquí muchísimo ánimo también a toda la familia de Vicente Varela. Así que ha habido de todo, ¿eh?, este fin de semana, y por supuesto también se han celebrado muchísimos festejos y con puertas grandes. Ahora vamos a hablar de ello. Por cierto, a López Chávez también le mandamos un abrazo enorme, que hace poquito hablábamos con él, y ser profeta en tu tierra es complicado. Bueno, pues en este caso lo ha sido, y como tantos otros. Veremos a ver qué pasa con los carteles, ¿no?, con lo que queda de temporada, en el caso por lo que afecta a Paco Ureña y a otros. Pero bueno, lo dicho, vamos a ser prudentes, y en este caso nos vamos a centrar en lo positivo que ha tenido el fin de semana, que han sido muchas, muchas cosas. Y vamos a hablar también con buenos ganaderos de todos los triunfos que daban el fin de semana pasado en el desafío ganadero en las ventas. Voy a saludar ya, están aquí con rostro serio, pero no, hay que continuar adelante, tanto Julián Agulla como Javi Romero. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bien.
Buenas noches.
Bueno, antes de nada, muchísimas gracias a José Vicente Sinesterra por este libro que me regala, que me acaba de dar Julián Agulla, sobre la vida de Cagancho.
Le va a presentar el libro el mes que viene en la Plaza de Toros de las Ventas, y quiere ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Almagro para hacer una presentación en Almagro, precisamente.
¡Hombre!
Pues para hablar de esa célebre frase, de todo lo de la plaza y de todo lo demás. Así que bueno, ya estaremos en contacto. Pero mira, ha vuelto a salir Guerrita, y antes de que nos metamos en más materia, yo le dije a Javi el otro día que le iba a traer otra frase de Luis Carmena, que era un periodista muy, muy guerrista, y después de aquello, por lo visto, le dijo un día, y estamos hablando de 1899, o sea, ayer fue la víspera, dice: no hace mucho le dije a mi torero, Aguerrita. Vaya corridita de alivio para hoy. Los toros no salen ni a 20 arrobas. Porque le parecieron seis monas, que es lo que se decía en aquella época. No vaya seis monas que te han tocado. Y dice, lo que me contó el maestro, dice, no hay enemigo pequeño, don Luis, no hay enemigo pequeño.
Pues es verdad.
Además, ese fue el año de su retirada.
El año que acabó harto de los públicos.
De todo.
En Madrid, que a Torres de San Isidro.
Que a Torres de San Isidro, y al final, cuando llegó la corrida aquella en Zaragoza, se cortó la coleta de forma sorpresiva, no, nadie se lo esperaba.
Sí, pero fíjate, harto, porque luego le pasó lo mismo a José Víctor Gallo, le pasaba lo mismo a Bombita, le pasó lo mismo...
Le pasa siempre al torero...
A todos los toreros que llevan mucho tiempo en la cima, pues les pesa el poder de
tienen la espada de Damocles encima, siempre.
Entonces la gente, a Guerrita ya le veía tan sobrado, que parecía que estaba jugando, y, este ya, y venga a exigir, y venga a seguir. Lo que le pasó a Manolete también, que la gente le enseñaba las entradas, diciendo, hemos pagado para ver cómo te mata un toro en la plaza.
Cuando un torero, por cierto, ahora que dice de cortarse la coleta, Juan José Padilla, un abrazo, de verdad, no os den más sustos. El domingo pasado no pudimos hacer mención porque teníamos muchos temas, pero por supuesto que un abrazo enorme.
Ya queda poco.
Que efectivamente, ya queda poco para que, no que queramos que se retire,
nos queda poco de sufrir.
Efectivamente, oye, que es que le gritaban, no te retires, mientras le estaba cogiendo el toro. ¿A vosotros qué os parece? Porque yo esto lo pienso fríamente y digo... No sé hasta qué punto se le puede gritar, no te retires. Yo creo que ahí hay un punto morboso importante, ¿no, Julián?
Claro, yo lo que...
A mí no me parece.
Hombre, no es lo más adecuado. Eso, yo hacía la referencia también hace mucho a Ricardo Bombita, le cogían mucho los toros. Sí. Y los amigos, cuando se despedían de él en el hotel, decían, bueno, Ricardo, que no sea mucho.
Claro, es que...
No mucho. Es decir, yo creo que Padilla ha hecho un sobreesfuerzo, yo sé que lo está disfrutando porque lo vive, pero yo creo que es un sobreesfuerzo. El otro día, hablando en una plaza de toros, decía alguien, dice, tú tápate un ojo, intenta conducir, intenta hacer algo, dice,
no, le pierde la
perspectiva. Entonces, poner banderillas sin la visión de un ojo requiere un esfuerzo tremendo. De ahí que se lleve esas volteretas. Pero claro, cuando es una voltereta, pues parece que eso se asume. Es una voltereta, pues un torero es algo lógico.
Hace poco le levantó
todo el cuero cabelludo. Yo creo que ya se ha llevado, ha pagado con sangre
la parte
que le correspondía y lo de otros pocos más. O sea que a mí me parece muy bien.
A ver, yo
que
creo...
se retire, me parece muy bien que se retire. No que le pidan que no se retire, claro.
Pero sí que es verdad que hay forma y forma de retirarse, ¿no? Yo a Padilla pues le tengo todo el respeto del mundo. Pero, por ejemplo, hace unos días hemos visto un anuncio de una retirada que es como, bueno, pues como el de Juan Bautista, ¿no?
Que Bautista, dice, eso te iba a decir.
Me retiro.
Sí.
Y solo voy a torear la próxima. Goyesca de Narles.
Acuérdate, en la época de Guerrita Lagartijo hizo un recorrido por todas las plazas de España despidiéndose.
Hay torero,
por hacer caja, porque ya estaba Lagartijo, estaba más que pasado.
Padilla está haciendo un temporadón.
Lo que pasa
es que está en todos sitios, que está cogiendo hasta sustituciones, que eso es una cosa que...
Porque no quiere, en el fondo, creo.
Pero sobre todo lo digo también por una pequeña crítica, ¿no? Evidentemente... Pues el maestro tiene todo el derecho de hacer una temporada de despedida la que quiera, pero sí que es verdad que en tu temporada de despedida, pues bueno, ya tienes apalabrados, tienes prácticamente toda la temporada.
Sí.
Y entonces, claro, hay toreros que están ahí, que están intentando, por ejemplo, Robleño, ¿no? El otro día que lo vimos, hay otro tipo de toreros, y sí que es verdad que lo necesitan, están ahí, están pidiendo una oportunidad y
son dos cosas,
llega una
tres
sustitución
cosas, claro.
y te meten a Padilla, que sí, que luego está muy bien y todo eso, pero sí que es verdad que, hombre, sí, ahí hay un poco de...
Yo vamos a ver, ¿no? Padilla hay quien dice que claro, no, es que está toreando mucho por lo del ojo, no. A ver, Padilla siempre ha toreado mucho, quitando una temporada que no pasó de 50, pero además ha sido de los primeros del escalafón siempre. Lo que sí es verdad es que desde...
Un revulsivo, para el público también, acuérdate lo de pirata, lo de tal, y oye,
acogida,
que en eso hay que ser sincero,
desde
no
lo
es
del
que
ojo,
sea mejor torero,
sí que es verdad
claro,
que lo que le ha pasado a Padilla es que ha pasado de lidiar todas las corridas de Miura, Victorino, Adolfo y esa clase de corridas, a entrar en carteles con otra categoría, con otro caché, y eso lo ha permitido, pues a lo mejor, disfrutar de estos años para despedirse. Pero Javi también lleva razón, es decir, planéate tu despedida y ya lo has hecho en tus plazas. Claro. Yo entendí que quisiera torear en Pamplona o en Bilbao, entiendo.
Sí, pero ya.
¿Por qué? Pues porque esas aficiones siempre han sido muy, muy de Padilla, muy
norte,
del pirata.
¿No? Ese norte
de Padilla, del toro duro, del torero arriesgado.
Estado, ¿no? De acuerdo.
No sé si fue en Bilbao, aquello el cornalón que le pegó en la clavícula.
Bueno, o que se retirara, por ejemplo, en Zaragoza, que llega llega ya al Pilar, además, no, además que sí, fue allí donde tuvo ese percance tan duro, pero no, no, es que lo hemos visto en todas las plazas.
Luego hay
despedidas,
Juan Bautista, por ejemplo, como un señor.
En
ha dicho, la pérdida de su padre le ha causado un trastorno, no solamente ya moral por la pérdida de su padre, sino, oye, todos los negocios, ahora se tiene que ponerle al frente. Entonces, sí, oye, yo ya no estoy para tener para la cabeza en el toro, los negocios por otro lado.
Hombre, pues, yo creo que no se puede permitir otro tipo de despedida. Dicho, me despido a lo grande, Arles, puedo, ya está.
Y punto. O sea que... Y luego hay otra despedida, que es la de Alberto Aguilar, por ejemplo, que se va a despedir con una de Victorino,
en
Illescar de Ocho Toros. Bueno, pues una despedida. También porque no le llamaban, no le daban contrato.
¿Cuántas ha toreado este año?
Pues 5 o 6.
Sí, al final se ha quedado prácticamente nada, ¿no? Nada.
¿Y Robleño cuántas ha toreado?
Pues 5 o 6 también.
Espérate. Fernando, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cuántas han sido esta temporada?
Pues han sido 6 corridas de toros.
Bien. Pero lo de las ventas del otro día...
Y, te voy a decir, y dos el otro día. Y, después de las ventas se fue a Toledo.
¿Tuviste doblete?
Bueno, sí, sí, vamos, es lo menos significante. Lo más importante es lo que ocurrió el domingo por la tarde en Madrid, que bueno, pues para mí fue una tarde especial, una tarde muy emocionante y creo que, bueno, pues una tarde que va a marcar mi carrera también, ¿no?
Pues sí, porque es que además todas las crónicas yo creo que apuntan a lo mismo, ¿no? Sí, a ese estilo, a esa pureza del toreo de Fernando Robleño. Y qué buen desafío ganadero. Vimos las cosas como son, fue una tarde muy buena, pero tú me lo decías, Julián, que la cara de Robleño, hacía tiempo que no veía yo esa sonrisa.
Yo sé que el torero no puede ver a todos los que están en la plaza, pero nosotros, por lo menos los que estábamos pendientes de esa vuelta al ruedo, yo le vi disfrutarla, porque yo creo que lo necesitaba por un lado, pero por otro lado lo merecía. Lo merecía.
Por justicia política.
Por justicia, sí. A mí no me extraña las críticas del toreo puro de Robleño. Robleño siempre ha toreado así. Es decir, otra cosa es que unas veces los toros han acompañado más o menos y otras veces el público pues ha estado un poquito más condescendiente con el toreo y otras veces menos. Eso también ha pasado muchas veces, ¿no? Pero yo creo que lo que se disfrutó esa tarde con ese toro, con esa raza que embestía, que no fue fácil, fue un toro que no terminó de entregarse, de humillar del todo, pero esas embestidas con casta, había que estar delante. Y yo creo que eso es lo que gusta, eso es lo que pone no solamente a la afición, que podemos decir más, del toro encastado, yo creo que eso gusta a todo el mundo. Y el otro día las ventas se disfrutó.
A lo mejor digo una tontería, pero fue una tarde muy de Madrid, muy del toreo de Madrid.
Sí,
por
sí,
todo,
sí,
por
sí,
el ganado,
sí, hombre,
por, lo,
claro,
por
sí,
el
claro,
toreo que se hizo.
Claro.
Fernando, claro. ¿Cómo lo viviste?
Pues bueno, pues hombre, lo viví. Viví muchas sensaciones, ¿no? Al cabo de. Ya antes, bueno, estar anunciado en Madrid, pues simple. Implica para los toreros un respeto, una presión muy grande y bueno, pues lo aumentaba todo a que bueno, pues era un desafío ganadero y eran dos ganaderías que no sabía por dónde podía salir, ¿no? Podían embestir los toros, pero también tienen antecedentes de lidiar toros duros y complicados. Entonces, pues los días previos, la verdad que bueno, pues sufrí, lo pasé mal por lo que me jugaba, por la responsabilidad. Y luego, pues bueno, pues mira, pues parece que hay un Dios, ¿no? La verdad es que el destino pues me tenía guardado en mi carrera pues una tarde tan tan bonita, tan emotiva como la del otro día en Madrid, ¿no? Cada día que pasa me doy más cuenta de lo importante que fue y bueno, sobre todo pues muy feliz de, bueno, pues después de 18 años de alternativa con la carrera mía, la conocéis como está siendo de dura y bueno, pues llegar hasta ahí para mí fue una felicidad tremenda y bueno, pues le doy las gracias a toda la gente que me ha ayudado para llegar hasta ahí.
Es que es muy complicado, ¿no?
Sí,
yo creo que
hombre,
a Fernando es verdad,
Fernando,
que siempre se le ha esperado.
Fernando,
y como,
Madrid, yo creo que se ganó, porque si echamos la vista atrás, Fernando, aquellos dos toros del Conde la Maza, yo creo que ese fue el Robleño que sentó esa forma de torear con pureza a toros complicados, de aguantarle. Y entonces esa es la línea que el público de Madrid, sobre todo, pues quiere ver en Fernando Robleño. Pero luego es que todos los toros no desarrollan esa embestida. Y lo vimos el otro día en Madrid. Los dos toros tuvieron condiciones totalmente distintas.
Diferentes,
es decir, uno embestía con muchísima raza y con muchísima casta, pero embestía. Entonces ahí está la firmeza del torero. Si el otro es más oso, medio topa, no embiste, va a la cara alta, pues ya estamos en que no hay esas posibilidades, ¿no? De todas maneras, Fernando, para haber toreado poco este año, yo creo que el rodaje de los días anteriores a Madrid te debió de poner en el sitio exacto, ¿no? Porque después de indultar al toro de Pepe Escolar en Arenas de San Pedro, sí, que había sido... Bueno, lo de Escolar y tú, yo creo que al final tendrás que hacerte socio de la ganadería. Sí, hay que hablar con Pepe.
Yo creo que la entiendes mejor ya que el porque ganadero, con el respeto de...
Yo todavía me estoy acordando de aquella corrida de Ceret, que no la vi, pero luego la viví y la saboreé con Fernando también, que lo estuvimos hablando, que eran las 11 de la noche y la gente seguía en corrillos hablando de toros. Pero sí, no solamente eso, que fue un gran toro el de Pepe, pero es que luego vas al Álamo con otra corrida, sí, totalmente distinta, la de Antonio San Román, y también le cortaste, sí, tres orejas a la corrida. Es decir, que ya venías a Madrid un poquito con ese rodaje, a lo mejor un poco con la euforia de que podía ser, ¿no? Y fue.
Sí, 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 sí. Como tú bien dices, la verdad, desde principio de temporada ya estaba sintiendo cosas bonitas. Estaba sintiendo cosas bonitas y bueno, pues hombre, uno intuye que a poco que te ayuden los toros, pues puedes dar un toque serio de atención, ¿no? Pero claro, es que luego es tan complicado y influyen tantos factores, pues que no terminas del todo de creértelo, ¿no? Este invierno, pues bueno, pues tuve la oportunidad de debutar en México como matador de toros. Estuve allí pues un mes o poco más, y bueno, toré una corrida de toros, hice por allí bastantes tentaderos, y la verdad es que aquella experiencia me alimentó muchísimo, ¿no? Me sirvió muchísimo, se portaron conmigo fenomenal, se quedaron encantados, sorprendidos a la vez por mi forma de entender el toreo. Y aquello, fíjate, aquello a lo mejor parece una tontería, pero me influyó muchísimo para bien, ¿no? Y luego pues la verdad, la tarde de San Isidro se vieron cosas, creo que yo quería, con el primer toro de Escolar, aunque no conseguí triunfar, pero sí creo que fue una tarde en la que ya se apuntaron cosas. Luego la tarde de Ceret, la tarde de San Vicente de Tiros con un toro de Miura que cuajé fenomenal. Luego vino la tarde de Arenas con el indulto de Escolar. O sea, que han sido tan solo 6 corridas de toros, muy pocas, poquísimas para me hubiera gustado haber toreado un poco más, pero bueno, en todas creo que ha habido cosas importantes, y lo más bonito es que, pues bueno, creo que con 6 corridas de toros, pues el conseguir hablar ahora mismo, que los aficionados hablen de Robleño, pues para sí, mí es lo más importante.
Bueno, y los aficionados que nos gusta el toreo de Robleño, pues quizá la pena que nos queda es esa, ¿no? Que queremos, pues sí, seguir viendo a Robleño. Me ha llamado mucho la atención, si ustedes se dan cuenta, los toreros, muchos de ellos siempre hablan de sentimientos, de cómo se sienten, de cómo...
Es muy importante,
efectivamente, esa parte.
El ánimo es importante.
Pero Fernando, decías lo de México, me surgía una duda, porque has dicho, dice, allí se quedaron sorprendidos con mi toreo. ¿A qué te refieres? Y sobre todo, yo creo que en México, por lo que intuyo, te devolvió también un poquito, no la afición, que esa la tienes siempre, pero igual saliste un poco del
reposo,
desencanto,
tranquilidad,
¿no?
Sí,
efectivamente.
Sí.
Pues mira, sí, hombre, vamos a ver, casi toda mi carrera, pues bueno, pues la mayor parte de corridas que me ha tocado lidiar, pues ya conocéis, ¿no? Pues han sido de encaste Santa Coloma, de encaste Alba Cerrada, Saltillo. Entonces, hombre, pues no es que sea un conocedor nato de ese encaste, pero vamos, pero sí que conozco algunas virtudes de esos toros. Entonces, pues cuando llego allí a México, pues bueno, me doy cuenta que el toro aquel viste de otra manera, totalmente distinta. Y a la vez difícil, ¿eh? O sea, creerme que no es un toro... Mucha gente... estábamos, porque yo también estaba un poco equivocado, pensaba que era un toro más fácil, pero no, es un toro difícil, porque es un toro que embiste despacio, un toro que te mira mucho, pero un toro que si lo consientes y si lo entiendes, bueno, es impresionante, es un toro que bueno, pues gozas el toreo, ¿no? Y te hace pues de pegar una vuelta de tuerca más a tu tauromaquia, ¿no? Y allí no fue en la corrida de toros que toreé, porque la corrida de toros no tuvo el resultado tan bueno como esperábamos, pero sí que a lo largo de todos los tentaderos que hice de toros a puerta cerrada que me regalaron, ahí sí disfruté del toro mexicano, ¿no? Y ahí sí que lo saboreé, lo toré con sentimiento, lo toré despacio, lo toré natural. Y claro, pues la gente, pues muchos no me conocían y pues sí que es cierto que se quedaron sorprendidos, ¿no? Y aquello me alimentó el alma muchísimo, de verdad, ¿eh? Me sirvió, fue una experiencia muy bonita que bueno, pues si tengo otra vez la oportunidad de volver, no, sin duda que lo haré.
Es verdad, ¿no? Aquí en España tenemos ese prejuicio, Fernando, ¿no? De pensar que el toro mexicano, que está por el tamaño, ¿verdad? Sí, pero fíjate lo que ha dicho, mira mucho. Pues yo ya con eso he mirado además a Javi como diciendo, madre mía, claro. Pues eso es lo que menos gusta, ¿no? De un toro que mire mucho.
Sí, no, y a la prueba está que en México pegan cornadas muy fuerte los toros, ¿eh?
Sí, sí, es verdad.
Y es por eso, porque es un toro que al final te abandonas tanto que cuando cogen los toros hacen mucho daño.
Sí, mira la acogida de José Tomás en Aguascalientes.
Vaya.
Que todavía, sí, ¿no? Todavía la arrastra, ¿no? Hombre, por mentar una muy muy sonada y muy conocida.
Sí, hombre,
la más,
efectivamente, pero que los toros allí porque...
Quizá, Fernando, a lo mejor es porque vemos las imágenes, sobre todo en la México, ¿no? Que el toro, comparativamente con lo que vemos en España, pues es más pequeño, que no quiere decir que sea más fácil. Pero luego, por otro lado, lo que tú dices, todos los toreros que van a México dicen que allí el saltillo embiste, sí que es verdad que humilla mucho, que mira mucho y que embiste muy despacio. Y que por eso es más difícil. A algunos les sirve para coger más el pulso a las embestidas, más el temple, sí. Y a otros les sirve para coger sitio también, ¿no? Con ese toro que embiste despacio.
Sí, 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 sí. Y a otros también les sirve para venirse rápido para España.
Bueno, mira,
yo te digo,
eso no me lo había dicho ninguno, pero bueno.
Bueno, pues te lo digo yo.
Claro.
Eso te lo digo yo porque yo allí, el primer tentadero, el segundo tentadero que hice, digo, oh, madre mía, digo esto yo no lo veo aquí por ningún lado. Eso me voy de aquí rápidamente. Y luego, pues efectivamente, es que es otro tipo de comportamiento, de embestida, de hay que conocerlo mucho y...
Bueno, supongo que eso es que al final lo que te da es mucho oficio, ¿no? Si es que es así, ¿no?
Pues sí, efectivamente, da mucho oficio y conocimiento y
intuición,
bueno...
Intuición,
pues,
claro.
Pues hombre, qué cosa más bonita para un torero, pues poder entender... Creo que lo más grande de un torero es... Para mí es entender todo tipo de toros, ¿no? Del encaste que sea, ¿no? Creo que ahí es cuando a un torero se le puede llamar la palabra de maestro.
¿No te vamos a ver entonces más de torero?
Pues mira, Elia, de momento esta temporada no tengo ningún contrato más, la verdad.
Bueno, oye, pero quedan ferias, poco ya, pero bueno, ya sabes el dicho, uno las contrata y otro las torea, nadie quiere, ¿no?, que haya ningún percance, ni siquiera que se doble el tobillo un compañero, ¿no? Pero bueno, este es un toquecito de atención para que Fernando Dos Robleño esté en candelero, es decir, para una sustitución o no, que a lo mejor no puede llegar, pero sí para que esté en candelero y en boca de todo el mundo y sobre todo de las empresas, que también de cara a abrir la temporada del año que viene, pues también es importante, ¿no? Este paso por Madrid yo creo que ha dado, pues por lo menos te ha dado ese respiro de decir, va a empezar el año y va a sonar Fernando Robleño, no voy a tener que estar, tendrás que estar en la pelea, como siempre, pero bueno, por lo menos con una solvencia ya importante de esa corrida de Madrid.
Ojalá, Julián, ojalá y sirva para, como tú bien dices, estar ahí. Yo, bueno, pues esto lo que ha hecho ha sido darme una inyección de moral, un empujón, un saber que el camino que estoy llevando es el correcto, el camino de la verdad, el camino del respeto, el camino de la dignidad y sobre todo pues el sentirme cada día más orgulloso de
eso. Claro que sí.
Sí, porque el aficionado al final con lo que se queda es precisamente con eso, ¿no?
Bueno, y yo creo que esa tarde y todas las que estás teniendo, es que hemos hablado hasta de indulto, te quiero decir, y de todos los... Han sido pocas las corridas y has estado en todas pues más que bien. Por cierto, has dicho que... ¿quién te lleva ahora mismo? ¿Quién le apodera, pues, Julián?
Ángel Guzmán, ¿no?
Ángel Guzmán, sí. Sí.
Bueno,
sí.
Casi con el que empezaste, Fernando.
Pues sí, sí, el segundo año de Matador de Toros me apoderó él. Y bueno, pues el destino ha querido otra vez unirnos este invierno pasado y bueno, pues muy muy contentos estamos los dos y a ver si Dios quiere y conseguimos pues colocar mi carrera donde... donde queremos y donde creo que merece.
Bueno, lo que se merece es multiplicar por tres como poco las corridas de este año.
Bueno,
que sería,
ojalá.
Que sería el número, sería, sí, sería el número, bueno, tal y sí, como están las cosas, bien, Fernando. Tú sabes que, hombre, los toreros que antes toreaban 30 o 40 corridas, pues lo que no es lógico es que estén toreando 6 o 7, 8. Sí, han bajado los números de festejos, pero yo creo que 15, 18 corridas de toros es lo normal, ¿no?
Sí, sí, es duro. Yo, bueno, os puedo decir que este año para yo ha sido muy bonito, como se estaba repitiendo antes, pero también he sufrido muchísimo porque en el mes de agosto no tenía ni un solo contrato, ¿no? Y sin a las vistas de saber cuándo iba a torear, ¿no? Y bueno, pues hombre, es duro. Cuando uno siente el toreo tan adentro, ver a los compañeros torear, triunfar, y tú entrenando con 40 grados y un día, otro día, sin saber cuándo vas a torear, se sufre mucho, ¿no? Gracias a Dios, luego a últimos de agosto me llegó la sustitución de Arena de San Pedro, que fue el día del toro del indulto escolar, y bueno, pues mira, pues ese día también fue un día súper emotivo, ¿no? Conseguir indultar un toro de escolar.
Pues sí.
Además era un torazo también, era un toro de... Bueno, estuvo en Madrid, en San Isidro, lo que pasa que no se lidió porque no estaba aún tan rematado como en el mes de agosto, ¿no?
Sí, pero
estaban esperando 3 meses más para que rematara.
Fíjate qué cosas,
y le tocara a Fernando Robleño.
Qué capricho es el destino, ¿no? Sí, está bien eso.
Efectivamente, sí, sí. Estuvo en Madrid y lo que pasa, pues que no estaba todavía cuajado como en el mes de agosto. Y mira, pues
se salvó de una y ahora se salvó de otra. O sea, es curioso. Es bonita esa historia. Y en tus manos, Fernando.
La intuición del empresario de llamar precisamente a Fernando Roleño para una corrida de Pepe Escolar.
Sí, hombre, claro.
Pero ¿cuántas has toreado? Hay que tener a un
casi experto, especialista,
¿sabes? Un especialista.
Especialista en grises.
¿Cuántas habrá toreado de Pepe Escolar?
Todas,
no sé. O sea, ¿cuántas?
Aquella tarde de San Isidro fue mejor. No te puedo decir, la verdad. No lo sé. Te di un número y no te mentiría, no lo sé, pero vamos, bastantes corridas, bastantes, muchas.
Bueno, muchas. Pues Fernando, que muchísimas gracias. Seguimos hablando, mucho ánimo y nada, que esto marcha. O sea que...
No, venga. El otro día les decía a un amigo mío, digo, esto acaba de empezar.
Ahí está, digo, bueno, mira, ves.
Pero bueno, ¿cómo va a acabar de empezar si llevas 18 años ya? Digo, nada, esto acaba de empezar.
Ah, tú le dices,
¿cómo me gusta? Pero esa es la actitud, ¿no?
Confirmé el otro día las ventas.
Efectivamente. Tú date cuenta, ¿no? Ahora que está la gente con la tontería hasta de los coach, ¿no? Y tal, estoy en coach, ¿no? Y haciendo entrenamiento de la energía y lo otro, y focalizar. Un torero como Fernando Robleño, pero eso sí que es hacer coach,
claro. Lo que está diciendo Fernando,
bueno,
que es verdad, y lo hablamos muchas veces, Fernando, es que el torero no puede dejar de entrenar, porque fíjate, a ti esa sustitución, si tú no tienes nada y te dedicas a la vida contemplativa, y dices, ah, pues mira, me voy a la playita, a mi cerveza, y te llaman y te dicen una de Pepe Escolar para sustituir, y ya te llaman 2 días antes, y dices, imagínate, pues mire usted, claro, es que no estoy yo para esas cosas.
Y sin embargo, la moral hay que tenerla muy alta para ponerse delante de la cara de un toro. Eso es
de esta manera, Fernando está acostumbrado a estar entrenando con 40 grados y con nieve.
También.
Y con nieve hasta los tobillos.
Temperaturas extremas. Bueno, Fernando, un beso enorme. Gracias, Fernando Robleño.
Un abrazo, Fernando.
Muy bien, a vosotros siempre.
Adiós.
A vosotros. Adiós.
Qué bien.
Te decía lo de la nieve porque me acuerdo un año que para hacerle un pequeño reportaje para una revista de Valladolid, quedé con él y estaba entrenando en una de las fincas que hay por San Fernando de Henares, en una placita de toros, y estaba la mitad de la plaza con nieve, la otra mitad no porque le daba el sol,
ya
se había derretido, pero la mitad, y el torero con el chándal, con un cuello de estos,
sí.
no una braguilla de estas finitas,
no,
bien, de esas gordas y...
Sí. Qué bueno.
Y no dejan de entrenar, ¿eh?
Oye, que hablando de suerte y de tal, a Rubén Pinar le hemos traído suerte. Hablábamos con él la semana pasada y fíjate, en su tierra, en Albacete, pues ha estado cumbre.
Oreja y oreja. Y se habla mucho de Rubén Pinar, me alegro.
Y habéis hablado porque... de José Tomás y Aguascalientes. Yo no sé si esto quiere decir algo. Yo veía una noticia esta semana que visitaba una asociación de síndrome de Down en Burgos. Y bueno, que están con los preparativos de la celebración del octavo centenario. En 2021, en la catedral de Burgos. Y no sé si esto quiere decir que a lo mejor allí...
¿En Burgos?
Yo qué sé. Es que la noticia, la verdad, que ha sido como... Ya, bueno,
pero,
¿y qué?
¿Y dónde porque ha sido José una visita? Tomás, ¿por lo místico o por...?
No lo sé.
¿Que ha ido a dar una vuelta por la catedral de Burgos?
Sí, pero bueno, que la noticia me llamaba la atención porque, oye, no sé.
Sí, sí, que no estamos acostumbrados
con José
a
Tomás nunca se sabe.
Aprovechando que
ya sabes que los
el Pisuerga pasa por Valladolid, no,
sí,
¿no?
Sí,
por
sí.
Burgos.
No, por Burgos pasa, pero aparte de eso, yo primero pasa Olivenza. Ya verás cuando llegue enero y empecemos, no, verás que Olivenza sí, que Cutiño, luego hablamos con Cutiño y dice, siempre tendrá un hueco. Sí, sí. Pero
¿ves?
Todavía
el alcalde,
no hemos hablado.
El alcalde, no, el vicepresidente del Cabildo, no sé qué, decía, le ha explicado al torero la importancia del centenario, que siga colaborando con el proyecto. ¿Cómo colaborará? Hombre, no sé yo, la verdad que no, los toros y...
Sí que verá,
sí,
que
lo tiene muy fácil.
Y la SEO burgalesa,
seis,
pero
seis toros,
oye, no
de
sé,
Antonio Bañuelos para José Tomás.
Sí.
Oye, pues mira,
en Burgos.
No, sería, no estaría nada mal. No estaría mal.
Lo que pasa es que esos tienen que... El problema es que ese cartel tendría que ser un cartel ya entrado el verano, ¿no?
Junio, si Burgos es en junio.
Claro, ya el verano.
San Pedro. Bien, no,
bueno,
es mala
ya lo
fecha,
dejo.
No es mala
¿Se
fecha.
Me ha dado a mí así en el olfato? Ahí lo dejo. ¿Tenemos al Viti? Sí. Escuchen estas palabras, que son una maravilla, pues escuchar al Viti siempre, siempre lo es. Y bueno, pues en las vísperas de lo que ya es la Feria de Salamanca, que está ahora mismo celebrándose, pues ha querido tener,
por cierto,
un vídeo de promoción.
El viernes le han indultado un toro, el viernes no, el jueves,
¿sí?,
a Montalvo.
Ah, mira, fenomenal. Y el Viti hacía esta promoción. Vamos a escucharlo.
Nunca he soñado con toreros, siempre he soñado con toros, me obsesionaba la manera de torearlos. ¡Ay, qué importante es el toro! Él ha sido el que me ha inspirado en todas mis pasiones. Gracias a él, yo he sido un hombre en todas mis vertientes, físicas y mentales. El toro siempre ha sido un amigo, enemigo nunca, jamás.
Qué maravilla, no me digan que no merece la pena, ¿no?
Pues sí.
Al final, amar, amar y amar al toro, ¿no? El escalofrío,
sí,
porque dice, si no siente el escalofrío es que no se ha templado.
Sí, porque al final mucha gente, ¿no?, cuando va a la plaza, voy a los toros, pero ¿a quién va a ver? Pues no, voy a ver a... Yo qué sé.
Ha cambiado mucho, Javi.
No.
Ha cambiado mucho.
Hace
30 años, 40 años, tú estabas en el pueblo, estabas tomando el café y oías, te vienes a los toros, a tal pueblo. ¿Y qué es lo que hay? No, una de Pablo Romero o una de tal.
Sí, es verdad.
Y no te decían el cartel, iban por los toros, ¿no? Y ahora es al revés. Si, ¿y quién torea? Pues Pepito, Fernando. Pues no los conozco, ¿para qué voy a ir? Claro, y si no vas, no lo vas a conocer nunca.
Claro.
Hoy en día se va a ver al Juli, se va a ver a Ponce, se va a ver. ¿Dónde se puede ir a ver o hay pasión por ver toros de distintas condiciones, de distintas ganaderías? Pues en las plazas como Madrid, por ejemplo, Sevilla, es un culto también al toro, otro tipo de toro,
Pamplona.
Pero también al toro. Pamplona. Es distinto. Es
Me está
distinto.
Escuchando precisamente pues un ganadero. Que como bien has dicho, seguro que en aquella época que tú recuerdas, la gente sí decía, pues vamos a la de Saltillo.
Bueno, y hace 40 años la de Alonso Moreno.
Ah,
sí,
bien.
Sí, sí, hace 40 años la de Alonso Moreno también.
José Joaquín Moreno Silva, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues me alegro de saludarle. ¿Cuántos años desde el debut en Madrid?
¿Cuántos años en Madrid?
De la ganadería.
¿Nosotros, de la ganadería?
Sí.
Hombre, nosotros, hombre, en época de mi abuelo hace 80 o 90 años que debutamos en Madrid con Saltillo. Y con Alonso Moreno desde el año 45.
45, pues fíjate. Bueno, enhorabuena, por la temporada, evidentemente, pero estábamos hablando hace poquito también
de los tres toros de Madrid.
Yo creo
que...
Hemos hablado con Robleño, a ver si vamos a hablar con Cristian, pero fue una gran tarde de esas de Madrid, José
de afición,
Joaquín, decía yo, ¿no?
De
fue una tarde... Muy de Madrid,
muy de
la
Madrid,
afición
sí.
de Madrid.
Bueno, muy de Madrid, muy difícil de ver en Madrid. Porque que se conjugue lo que se conjugó allí y que saluden los dos mayorales, en la vida de Madrid han saludado los mayorales juntos, ¿no?
Sí.
Entonces, pues que dos ganaderías tan distintas y que la gente se divierta, a ver si divirtió y que salgan los toros que salieron, pues no cabe la menor duda que fue un super éxito, ¿no?
Es verdad, es verdad. Bueno, ahora que tanto se habla... lo decíamos hace un momento, lo comentábamos Javier y yo antes de empezar el programa, Julián, ahora que tanto se habla de las figuras y determinadas corridas, ¿no?, y de los hierros más comerciales, que no me gusta mucho decir eso, José Joaquín, pero al final es la verdad, ¿no? Bueno, pues Saltillo, también hubo un tiempo en el que era el toro de la figura, podríamos decir, ¿no?
Hubo un tiempo...
Sí, Luis Miguel, Manolete, matar muchas camadas. Pero claro, es que las épocas cambian y hubo un momento que tienen más fuerza los ganaderos que los toreros. En este momento tienen más fuerza los toreros que los ganaderos. Pero bueno, todo vendrá a su sitio. Pero a mí esa no es mi preocupación, ni es mi camino. Mi camino es otro.
¿Y cuál es esa preocupación que tiene ahora mismo? ¿El cuaderno que tiene delante?
Yo creo que el camino precisamente...
La preocupación que tengo es muy sencilla. Es ir a Madrid con una corrida de San Isidro y darle la vuelta a un toro. Ir con la novillada y pedirle la vuelta a un novillo. Y salir tres extraordinarios. Ir al desafío, ir con tres toros y creo que he echado, aunque sea petulante decirlo, el mejor toro para el torero que va a haber este año en Madrid.
Eso es lo que iba a decir, justo, que el camino es ese toro.
Ese es mi camino.
Ese toro, el quinto, el de Venegas fue, ¿no?
No, fue el tercero.
El tercero, perdón,
Orquitillo.
Eso, y que el problema fue que fue por una lidia realmente no la mejor lidia.
Yo estoy convencido que si ese toro, ese día Venegas, no, Dios no le había llamado para estar allí, si ese toro lo coge Robleño y lo pone en el caballo tres veces, y el toro era como era, y como estaba la tarde... Dudo que no se le hubiera pedido perdón en la vida.
Era un superclase, eso está claro.
Era un superclase, pero un superclase de bravura, de clase, de fijeza, de ritmo. De todo.
Sí, humillando con el hocico.
Claro,
pues
sabes lo que pasó, que no, Joaquín, no pudimos ver torear, por decir así, porque como se le pegó tanto en el caballo, ya el
pero
público...
Pero se le pegó mal, si se le pegó
claro,
mal, si se
le pegó
el toro en el,
tanto
si yo
mal.
He visto el toro, mira, si yo el toro lo vi luego en el desolladero, si me daba vergüenza hacer una fotografía, ¿cómo tenían los brazuelos?
Pues eso tenías que haberlo hecho, pues sí.
Bueno, pues ya, para decir no, una cosa...
Manera,
para bueno,
todo el mundo,
vamos,
toda, todas
vamos
las
a publicar
crónicas
lo bueno,
sí,
vamos a publicar lo bueno y lo malo, ¿para qué? Pero si el animalito, yo no sé ni cómo luego tuvo ese ritmo y esa gana de vestir y esa raza. Pero si estaba masacrado. O sea, masacrado. Sí,
sí, claro, no, es que eso condicionó todo. Y ya la gente...
Pues claro que lo condicionó.
Eso que hizo el picador...
Condicionó que en Madrid no es ni Málaga, ni Sevilla, ni Córdoba, ni Valdaracete. Y en Madrid todo el mundo en pie aplaudiendo al toro. Y todo el mundo pidiendo la vuelta al ruedo. Y el presidente no le dio la vuelta al ruedo y tuvo la mano en el pañuelo porque el toro no lo puso Venegas en el caballo como iba a ponerlo y ese fue un profesional. Claro. Se desentendió totalmente de todo, que eso es lo que no tiene que hacer un torero. Luego el toro saldrá bueno, saldrá malo, él estará bien, yo estaré peor, pero hay que estar en torero y no hay que estar desentendido y ahí masacrando un toro como si tuviera 100 corridas de toros. Eso es lo que no se puede hacer.
Ya.
Yo creo que muchas veces, Joaquín, vamos, no es que se confundan, en este caso se confundió total, pero van con una idea preconcebida y ya esa idea no la cambia.
No, eso no me vale. No me vale porque él tuvo el mejor toro hace tres años, Viergado, que fue el mejor toro del año de Madrid. Sí. Tuvo el año pasado el desafío a Gallito, que le cortó una oreja, que fue un gran toro. Cuando de novillero le cortó a un novillo mío una oreja, o sea, que él conocía el encaje perfectamente. Y ya. Cuando con el capote le dio las seis medias que le dio, que fueron extraordinarias, y que metió a la gente en el canasto, parece mentira que no tuviera dos dedos de frente para decir, Dios mío, si me ha tocado la lotería. Claro. Y tiró la lotería. Yo no la tiré, yo la encontré.
¿Tú has hablado, no has podido hablar con él?
No, ni a mí, yo no tengo por qué hablar con él.
Que no, hombre, ya lo sé, pero me refiero sobre todo que qué le pasaría por la cabeza para abandonarse de esa manera. No lo vería claro.
Pues eso está con el capote y las dos seis medias extraordinarias. Si estás viendo el ritmo y la calidad y te quedas como un Panoli a 70 metros que cuando estaba masacrado ya le da vergüenza a Robleño y va Robleño y lo saca.
Con Robleño
si
acabamos
vergonzoso.
De hablar. Me hubiera gustado que hubiera podido saludar a Robleño, que hemos estado hablando con él hace un momento.
Sí, con él. Robleño es un torero que viene a casa y yo hablo con él y hemos hablado esto mismo. Cuando tienes la lotería en la mano, es inentendible. Pero bueno, esto es así,
sí,
la vida sigue.
Sí, pero esto es así y él sabe. Bueno, él no sé
pero
si
bueno,
sabrá
lo que
ha hecho.
Estamos hablando ahora mismo del toro. Y claro, no del torero, quiero decir, o sea, claro. Que la repercusión la tiene ganadero, sí. Otra cosa es que le dé pena el trato.
Hombre, ya,
al toro.
Bueno, Pero eso ya, eso es otra cosa.
Ya.
Hay que, cada uno tiene que saber lo que es lo suyo y cada uno tiene su parcela. Uno es el torero, otro es el ganadero y otro es el picador y otro es el cronista y otro es... Pero digo lo que vi, lo que pasó.
No, y lo que vimos no, todos.
Si lo vimos todos,
Joaquín. Si la prueba de ello es en las crónicas,
y no solo las crónicas, sino la propia plaza, también aplaudiendo al toro, eso está más que claro. Ahora, lo de las seis medias que le pegó Joaquín, eso es porque le repitió y se le venía encima, y fue una manera de quitárselo del medio. Eso sí, que las ejecutó muy bien, pero...
porque los toros bravos repiten.
El toro
repiten, pero yo jamás no lo puedo entender, porque además él no era desconocedor. Y sin embargo, por ejemplo, mira, un torero que estuvo hecho un tío fue Cristian Escribano, porque ese toro le dijo a Escribano, además también lo vi un día así de la Sagra, y le dije, te ha pasado una cosa que además lo vi perfectamente, el toro le dijo, tengo 20 por la derecha y 20 por la izquierda, si te pones en el sitio me los das, como no te mueves en el sitio no me das ni uno, y te como. Se puso en el sitio, le cortó una oreja y... Porque estuvo como tiene que estar un torero. Aquí cuando estás pensando no hay que pensar solamente en que va a arrastrar el morro por el suelo, tendrás que estar preparándote para lo bueno, lo malo y lo regular.
Totalmente.
Y don Joaquín, yo quería preguntarle por una... O sea, la gran diferencia de, pues mira, de la corrida de San Isidro con este desafío ganadero, que al final ha conseguido aunar las críticas para bien en el desafío ganadero. Sin embargo, en San Isidro pues sí que tuvo alguna crítica mala con respecto a la corrida que salió en San Isidro. ¿Son de diferentes reatas o es porque
No, son las mismas vacas, mismos sementales. Y yo cuando salió el primer toro, Asturdero, que fue un gran toro, pues yo creí que la cosa iba a ir por ese camino. Y el camino se torció, y eso es muy fácil de entender. En la vida, todos nos levantamos todos los días. Y hay días que todo te sale bien y tú dices, Dios mío, ¿y esto por qué? Y hay días que dices, me he levantado, me he duchado, he hecho todo igual,
con
esto me sale mal. ¿Y yo por qué? ¿Y por qué? Pues eso me preguntaba yo, ¿y por qué? Porque hermanos extraordinarios, ¿y por qué? Bueno, pues esto es así, esto es lo bonito de los toros. Una vez te salen buenos, otra vez mal salen malos. Lo que hay que tener es fondo de armario.
Pero es quizá que sea también un poco por de cara al remate de final de temporada que
esté más hecho
después
del
verano esté más hecho o pueda...
No. Está ahora mismo, pues, por ejemplo, Valdellán, el hombre pues es un hombre que hace casi 8 novilladas y no tenía más que 4 toros. Y trajo 4 toros que se le dieron 3. O sea, que eso tampoco él tenía 23 toros para traer esos 3 toros. Que no, que cuando las cosas... Nosotros todos trabajamos con la mejor... Con la mejor intención del mundo, pero unas veces salen y otras veces no salen.
Bueno, hay una cosa que también debería darle pues cierto orgullo, ¿no? Que al final, pues mire, Asturdero consiguió volver a poner en camino a Octavio Chacón y ahora mismo está es casi un indiscutible en...
No, poner en camino a Octavio Chacón, no es así. Mira, aquí hay dos cosas. En los últimos 6 años, bueno, aquí hay 3 cosas. Una,
venga,
soy el único ganadero que en 10 años el mayoral, en 9, ha salido a saludar 3 veces en Madrid. Esa es la primera. La segunda, por la parte de alta, que no es mi liga, el torero que está funcionando es Rocarrey. Por la parte baja, que es mi liga, vamos a llamarle la liga torista, el único torero que estaba sentado en su casa y no pagaba ni la luz, y en este momento ha torado ya 20 corridas por su sitio, y el año que viene tiene 25, es Chacón. Gracias a Saltillo.
Eso es lo que le quería decir, que y ahora con el desafío ganadero lo ha conseguido con Cristian Escribano, ¿no?
Pues
hombre,
Cristian Escribano pues le va a dar, al hombre le va a dar para trabajar este invierno, para ir el año que viene a San Isidro, pues claro, pero es lo que tienen este tipo de corridas. Pues,
oye, José Joaquín, y en esto que estamos hablando, lo de la liga torista, que me ha gustado, y de la liga por arriba está Rocarrey, ¿no? Y la liga por abajo, que me parece que es muy orientativo. No, pero lo que le quería preguntar es si a usted esto del bombo, ¿no?, que estábamos diciendo precisamente, ¿qué le parece si se hiciera con las figuras? ¿Usted ve alguna
Lo del bombo en los tentaderos, tengo testigos. Llevo diciéndolo yo hace 15 años.
Fíjate.
Y cada vez que lo digo después de un tentadero, riéndonos tal y cual, no te puedes imaginar la cara que ponen los toreros. Y hace poco, lidiando una novillada a Rincón, se lo comenté a Rincón, cuando ya había salido del bombo. Y como Rincón ya casi es más ganadero que torero, me dijo, sí, mire usted, ganadero, pero esto, las figuras le va a costar trabajo entrar en el bombo. Ya han tratado Talavante. El bombo va a ser una cosa que se va a imponer.
¿Tú crees? Sí,
eso,
perdón.
Totalmente.
Bueno, el otro día en una entrevista en Aplauso... No estaba muy
extraña,
a favor, ¿no?
Hombre,
obviamente, Si yo fuera él, diría lo que ha dicho él. Pero si yo, por ejemplo, ahora mismo soy el alcalde de Mont-de-Marsan y va Domingo Hernández, va a La Quinta, va a Saltillo y va a Jandilla, pues yo ahora mismo coge y digo, como yo, el dinero es de la municipalidad y lo pongo yo, y como vienen estas figuras que se llevan tanto, yo quiero que venga fulano y entonces yo lo hago, uno del grupo especial, uno del grupo primero y uno del grupo segundo. Y yo hago los carteles igual de rematados, pero limpios.
Eso es una opción.
Entonces, ¿por qué al Madrid en la Copa del Rey le toca jugar con el Socuéllamos? Tiene un presupuesto de dinero y el Socuéllamos o el Puerto Llano tiene un presupuesto de 60 euros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque los toreros son diferentes? No, señor. El bombo es una cosa limpia. Y todo lo que se limpia engrandece. Y todo lo que se limpia nos hace libres.
Bueno, es que lo que dice algún ganadero, precisamente, de los de a lo mejor de arriba, ¿no? De los más comerciales, que se suele decir, es que, claro, ellos se han ganado ese prestigio, entre comillas, que no entiendo yo qué tiene que ver eso, ¿no?, del prestigio, pero que se han ganado eso para que las toreas los toreen sus toros, como para que ahora todos puedan entrar en ese bombo.
Bueno, mira, lo del bombo tampoco va a ser la purga Benito.
No, que haya,
pero no cabe duda de que... Lo que no cabe duda, por ejemplo, yo estoy convencido que los abonos van a subir. Yo estoy convencido que todo lo que pasa en Madrid tiene repercusión. No, yo no te voy a decir que vaya a ser el bombo en San Isidro. ¿Que lo van a pedir los aficionados? Fijo. ¿Pero que muchos sitios vamos a ver el bombo? También.
Yeah.
Y que no cabe duda que esto, el inmovilismo, no nos lleva a ninguna parte.
Eso es evidente.
Habrá que hacer algo. Pues mira el desafío ganadero. Es muy fácil. En Madrid ha venido la Navidad de los Aguirre, un éxito. Los Maños, un éxito. La Mía, un éxito, aunque sea tal. Los desafíos ganaderos, va la primera corrida. Pues habrá que hacer cosas de estas, digo yo, ¿no?
Es verdad, las cosas es que están funcionando, sí. Están funcionando.
Porque aquí lo que engancha es... Aquí lo que engancha, porque aquí... Si no hay toro, aquí no hay fiesta, ¿eh? Aquí inventarnos la fiesta sin toro nos lleva a lo que nos lleva a muchos sitios. Aquí el que pone la fiesta en su sitio es el toro. Y si no queremos toro, pues entonces no hacemos fiesta. Y si queremos fiesta, tendrá que salir el toro.
Javi.
No, yo pues estoy totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Joaquín. Y bueno, pues yo quería recordarle también esa novillada que salió muy interesante hace un par de semanas en Madrid, que la verdad que salió muy bien.
Lo está diciendo él. Hombre, hay una cosa que está clara, la fiesta es fiesta de toros y en las plazas por la plaza de toros. Lo que pasa es que son dos caminos, Joaquín lo ha definido, unos por arriba y otros por abajo,
pero no sé
en distintas
no
ligas.
Entiendo,
a ver, si
pero
es cierto,
cada, son los dos caminos.
Y disculparme, tiene... yo creo que esta puede ser la conclusión, y José Joaquín, también le digo a usted, el toro es el que pone la fiesta, pero el aficionado también le digo que el otro día había 7.000 personas en la plaza y a lo mejor cuando hay otro tipo de corridas pues la gente va menos. Es que a lo mejor hay que plantearse la afición que tenemos.
Hombre, hay una cuestión que es evidente, que eso no lo vamos a negar.
Claro.
Que la gente va con las figuras. Eso no cabe la menor duda.
Pero igual ahí hay que hacer un poquito de magisterio, ¿no? También enseñar
pues
a la gente que...
Habrá que hacer magisterio, habrá que hacer otra cosa, pero entonces habrá que hacer... Porque claro, la gente va con las figuras. O sea que eso también, pues habrá también... Al igual que yo... A mí me dices que lo de los 8.000 personas en Madrid, yo te digo que tampoco ese es el camino, ¿no?
No, desde luego.
Porque
pero aún así que 8.000 personas en Madrid es lo que hay, una plaza llena en una
ya,
plaza
pero bueno,
segunda.
Pero lo que pasa es que hay una cuestión que es evidente. ¿Por qué se llena Ceret? ¿Por qué se llena Vic? ¿Por qué se llena Mont-de-Marsan? Y esas plazas, el 80%... son ganaderías, pues llámale La Quinta, llámale Saltillo, llámale Miura, llámale Adolfo, llámale, pues no sé, es que esos que hacen año tras año eso están más equivocados que los que están haciendo la Feria de Cuenca, la Feria de Teruel o la Feria de Huesca.
Ya.
Sí, ahora sí. lo que hay que ver son los resultados, porque yo siempre digo lo mismo, es verdad que las figuras, si yo fuera figura, a lo mejor me acomodaría lo más posible. Pero qué casualidad que las figuras, cuando quieren hacer un esfuerzo, no hacen un esfuerzo con lo que matan todos los días. Cogen un toro de Vitorino, cogen un toro de Adolfo, cogen un toro mío.
Miura.
O sea, que entonces, ¿qué quedamos? Entonces, cuando haces un esfuerzo, matas un tipo de toro, y cuando haces un esfuerzo, matas otro tipo de toro. Pues nada, pues muy bien, vamos para adelante.
Bueno, pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Seguiremos hablando, efectivamente.
Muchas gracias.
Y la ganadería de Saltillo pues está ahí, el aficionado en la espera. Así que, José Joaquín, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte abrazo.
Buenas noches a todos.
Adiós. Oye, Lo de los Miuras y tal. Morante mata a un Miura en un festival de lujo en la Maestranza. Sí, ahí va.
Oye, pero si... si...
el festival a favor de la hermandad de la
Pepe Luis Vázquez era, Pepe Luis Vázquez era asiduo a los tentaderos en la casa de Miura. Otra cosa es que luego no matara las corridas, a lo mejor, ¿no?
Pero, nos ha fastidiado.
Pero, claro, es que son caminos distintos. Yo, fíjate, Francia lo veo de otra manera. Es decir, aunque en Francia hay toros desde hace muchísimo tiempo, yo creo que la afición francesa está menos atorada que la española. Me explico, menos atorada quiere decir que lleva menos años de antigüedad, está disfrutando más la fiesta. Ya veremos qué pasa con la afición francesa dentro de 50 o 60 o 70 años.
A lo mejor quiera ver a esa figura más.
Exacto,
que ver
decir,
a otro.
Porque igual que ha evolucionado el toro en España, a la vez que la afición, pues pasa en Francia. En Francia ahora mismo está gustando el toro encastado, el trofeo. También es verdad que se llenan las plazas, pero Ceret, como dicen los toreros, es un guá. Claro, sí. Ceret es un guá. Es muy
chiquitín. Plazas pequeñas.
Son plazas pequeñas.
Es lo que yo le decía, de 8.000 personas en las ventas.
Son dos Ceret.
Son dos Ceret.
Claro.
Es que
es muy chiquitín, no es lo mismo. Claro. Pero bueno, es otro.
Yo lo que quería. Que lo tengo,
venga, que
lo
tengo al
aquí.
Invitado ya esperando.
Sí, quería recordar que no lo hemos comentado el cartel de la corrida, bueno, del Día de la Tauromaquia que ha organizado la Fundación Toro de Lidia en Valencia para el día 9 de octubre, que es la fiesta de la comunidad. Y que por la mañana hay un concurso de recortes con ganadería pues dura, ¿no? Está, sí. Adolfo, está Vitorino,
Roqueras,
Partido
ganadería
de Resina,
Roqueras.
Torre Estrella, Saltillo, Samuel Flores y luego está Antonio Peguibaja.
Mira.
Y por la tarde hay un festival, pues bueno, con otro tipo de toros. Ya. Pues Cubillo, Domingo Hernández, García Grande, Juan Pedro.
Que no
Juan
por ello le vamos a quitar importancia, que a mí esto tampoco
pero
me
bueno,
gusta,
van,
que el toro
van,
es el toro. O sea,
van
ya
las
está.
Principales figuras, luego sí, hay un sí, novillero. Sí, sí. Hombre, yo creo que es una fecha muy importante, sobre todo para, no solo para ayudar a la fundación, sino para reivindicar.
En octubre, totalmente. En octubre vamos a tener mucha tela que cortar, ¿eh? También esa corrida total, ¿no?
De Illescas.
De Illescas, sí, sí. Hombre, que ya hablaremos de ello poco a poco.
El día de la despedida de Alberto Aguilar.
Y me parece un cartel interesantísimo,
sí,
para acabar la temporada. Realmente.
Decíamos que la corrida
del punto final
del domingo pasado era una corrida muy de Madrid. Es que ese cartel es un cartel de Madrid. Sí,
totalmente.
Cartel de Madrid.
Bueno, y allí estará la afición de Madrid.
Dejadme
también,
nada, en los poquitos minutos que me quedan, charlar con... pues con el propietario de otra de las ganaderías a las que hay que dar la enhorabuena, ¿no? Acabamos de hablar con Saltillo, pues vamos a hablar de Valdellán.
Y que
¿no?
es la única ganadería que hay en León.
León.
Don Fernando Álvarez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues encantada de saludarle. Y lo dicho, es que hemos estado hablando precisamente de ese desafío ganadero, de la importante tarde que vivimos en Madrid, tanto con los toros de Saltillo como con los de Valdellán. Y enhorabuena antes de nada, sobre todo porque está solo ante el peligro, decía Javi. Es que es la única ganadería que hay en León y es verdad, ¿no?
Sí, bueno, pero tampoco tiene más importancia, ¿no?
No, pero es verdad que es curioso siendo León... Bueno, es que afición en León tampoco hay demasiada, las cosas como son, ¿no?
Bueno, afición en León la hay. Lo que pasa es que los últimos años se ha ido perdiendo mucho, ¿eh?
Ajá.
Pero vamos, León es un sitio que tiene 7-8 plazas de toros, ¿eh? Sagún, Astorga, en fin, y se dan 7-8 ferias todos los años.
Sí, sí, es que se han ido perdiendo, ¿no?
Y la de Sagún ahora cada vez con más fuerza, lógicamente estando la ganadería ahí, le da más caché todavía a la plaza.
Bueno, pues la de Sagún pues tiene unas características que no tienen a lo mejor otras de la provincia y bueno, pues efectivamente pues ha ido cogiendo un poquito de entidad.
Y a mí lo que me ha encantado es mirando la historia de la ganadería, tiene miga, ¿no? Y tiene mucha enjundia porque era un monasterio, ¿no? Cisterciense, donde se encuentra ahora precisamente la finca, ¿no?
Sí, esto era un antiguo monasterio cisterciense, es una finca que procede, como muchas de estas fincas, de la desamortización de Mendizábal.
De Mendizábal, sí.
Y bueno, allí hubo un incendio que acabó, pues parece que con un montón de volúmenes benedictinos y casi todo lo que había y se conservaba, pues prácticamente las estructuras de fuera, las estructuras de obra, ¿no?
Sí.
Una pena, porque era un sitio, bueno, sigue siendo un sitio muy bonito, como todas estas fincas. Las que antes vivía mucha gente, porque el campo valía y los productos agrícolas valían y pues bueno, ahí sigue estando lo que es el campo, ¿no? Un sitio pues bien situado, muy cerquita de muchos sitios, y luego pues una cosa importante, y es que está muy cerca pues de CEA, de Sagún, que son sitios donde para el personal, para compras, para médicos, para colegios de los niños, pues no hay ningún problema, que a veces estas fincas adolecen de encontrarse un tanto lejos, ¿no?
Claro. Claro. De todas maneras, estábamos hablando de lo que son los gustos de la afición aquí en Madrid. Bueno, por lo menos muchos hablan de eso. Luego también las cifras hablan lo contrario. Lo estábamos comentando hace un momento. Sí, sí, la afición, lo de torista, torerista, que a mí no me gusta para nada, pero que al fin y al cabo el desafío ganadero, que fue fantástico, había 7.000 personas, ¿no? O sea, el tema es ese. No sé si como ganadero esa diferenciación en cuanto a ganadería comercial y no que lo no es, a usted le hace daño, ¿no? Que le metan también en el saco de eso, ¿no? Algo, una ganadería dura, ¿no? De estar cotizada por los aficionados. Ya, bueno, espérate, ¿no? Que es que parece que estamos echando aquí poco menos que tigres, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que eso también hace mucho daño, que te metan en ese bombo, no, ahora que hablamos tanto del bombo.
Se habla más de ganaderías encastadas.
Encastadas, ya, bueno.
Más bien, que porque eso de duras, la verdad es que tampoco lo vimos el otro día. El otro día yo creo que se vieron 6 toros, cada uno con una condición distinta, pero 6 toros importantes
y con un remate excelente.
El cuarto, que fue el segundo de Robleño, el primero de Valdellán, fue un gran toro, una transmisión tremenda. Sí. Incluso el sexto fue un toro, y quizá estamos hablando de que el torero, ya nos lo ha dicho antes Joaquín, que no estaba en uno de los toreros no estaba, y yo creo que Cristian Escribano, si apuesta más por ese toro, a lo mejor, porque dejó enfriarse mucho la faena, luego le pinchó, con lo cual ya se hubiera ido todo al traste, ¿no? Pero yo creo que en conjunto los 3 toros de Valdellán tuvieron mucha importancia.
Bueno, pues la verdad es que a mí sí me gustaron, me pareció una corrida diferente. De los 6 toros hubo de todo, en general mucho más bueno que malo. La corrida de toros, bueno, voy a hablar de los de Valdellán, tuvo su transmisión. Fueron 3 toros, como digo, diferentes, y un primero, que es el cuarto de la corrida, y el segundo de Robleño, que a mí me gustó mucho porque tenía muchísima transmisión. Un toro de ese peso, con esa armadura, pues cómo galopaba, ¿no? Y luego como toreó Robleño, que eso no nos vamos a olvidar
es
de ello.
Con esos toros exigentes hay que ponerse donde se puso Fernando, eso está claro.
Claro, es que a veces decimos, hace falta toro, y efectivamente hace falta toro, pero también hace falta torero, ¿no? Y es que ese día lo hubo.
Pero ese punto de fiereza precisamente que da el encaste de lo que estábamos hablando, ¿no? Y mi reflexión al principio, que era lo que le quería preguntar, era esa, ¿no? Que a veces caer en ese saco de la ganadería dura, pues a lo mejor nos quita también incluso el privilegio de ver a una figura con un toro de Valdellán, que probablemente viéramos un espectáculo, creo que
en condiciones.
Importante,
claro. Yo es, no sé, es que en ese sentido creo que...
Bueno, yo creo dos cosas. Una, a mí esa calificación la verdad es que me da igual, ¿eh?
Yeah.
Porque los aficionados a los toros saben lo que van a ver y lo que ven y lo que hay, ¿no? Y luego hay otra cosa que tampoco podemos generalizar, es decir, hay ganaderías de otros encastes que unas embisten y otras no. Y en Santa Coloma pues te pasa lo mismo, sí, ¿no? Dentro de Santa Coloma hay ganaderías duras y hay ganaderías que no lo son. Y dentro de una misma ganadería hay líneas que son más duras que otras, ¿no? Quiero decirte, por entendernos, hay ganaderías que llevan 100 años criando toro bravo y no es el mismo toro el que echan en Sevilla que el que echan en Pamplona.
Ya.
Entonces en Santa Coloma me dice, como decías tú antes, la fiereza de Santa Coloma, de algunos.
De algunos, bueno, sí.
De algunos, otros, esto es como el otro encaste que hay, pues le pasa lo mismo, ¿no? Hay ganaderías que salen duritas y otras pues que no salen nada, ¿no?
Claro.
No, pero lo que sí tiene Fernando el toro encastado, lo que sí tiene es que la lidia es totalmente distinta, es decir, el que rompe para adelante hay que estar muy firme con él para poder torearle, y el que crea más complicaciones también hay que estar muy pendiente y muy listo, ¿no?, delante de ese tipo de toros.
Pues don Fernando Álvarez, muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo y enhorabuena, lo dicho, por esa excelente corrida, esos 3 toros fantásticos.
Muchísimas gracias a vosotros, a Julián, que nos saludamos el otro día, también un abrazo.
Venga, gracias, un abrazo, hasta luego.
Adiós.
Pues hasta aquí llegamos.
Pues sí.
¿Vale?
Se acaba el tiempo. Me miráis con cara de... Yo me he quedado,
digo, cuando teníamos media hora, se hace muy corto. Ahora tengo una hora y se hace muy corto también.
Sí, pues ya.
No demando más, porque si demando más va en detrimento, en detrimento del sueño de Elia.
Aumentar.
Venga. Que esto sigue, esto va seguido como el paso doble. Venga, Javier, muchísimas gracias, hasta la semana que viene. Julián, igualmente. David, el control, a descansar ya también. Y todos ustedes lo mismo. Federico viene en unas horas, o sea que no se preocupen. Venga, hasta ahora.
En Es Radio, Es Toros con Elia Rodríguez. Es Radio, ideas claras.